llegaste sin avisar. Cómo llegan los mensajes en botella. Te llevaste por delante lo que estaba por venir. Qué tonta fui, qué ingenuidad. Dejé la puerta medio abrir por el miedo de enfrentarme a mi reflejo. Pero al verme en el espejo simplemente sonreí, porque aquí estoy, nunca me fui.
Hoy, 19 de octubre, ya lo sabes, es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Este tema que estamos escuchando lo ha presentado Ana Torroja esta mañana en Buenos Días, Javi Mar. Es el himno de Cadena 100 por ellas para este 2022, himno que tenemos desde hace más de una década en nuestra emisora musical en Cadena 100 y, bueno, pues nos parece el tema más apropiado, desde luego, para arrancar la mañana de este miércoles. Casi el 83% de las mujeres de Baleares de entre 50 y 69 años que fueron citadas el año pasado por la Dirección General de Salud Pública y Participación para participar, para hacerse una mamografía en el programa de detección precoz de cáncer de mama de Baleares, asistieron a esta llamada, a esta cita para hacerse esta mamografía a lo largo de este 2022. También, si tienes entre los 50 y los 69 años, vas a recibir esta notificación. Y son datos muy positivos, este 82,3%, pero ojalá consiguiésemos el 100%, aunque siempre nos dicen desde la Asociación Española contra el Cáncer que es muy complicado. Pero el cáncer de mama hay veces que llega antes de estos 50 años, de que empiecen a hacerte, de que formes parte de este programa de detección de cáncer, de detección precoz del cáncer de mama. Por eso es muy importante las revisiones ginecológicas anuales que tenemos que hacernos las mujeres, pues a lo largo de toda nuestra vida, y también las exploraciones que podemos hacernos en casa. Te vamos a contar el caso de Marisol Artica, que hace casi 5 añitos, ya se va a cumplir ahora en enero del 23, que fue diagnosticada de cáncer de mama y afortunadamente hoy está aquí con nosotros como superviviente y puede contarlo. Y además, coincidiendo con este 19 de octubre, presenta un precioso libro ilustrado en el que nos cuenta Mi cáncer de mama y el tuyo en 19 preguntas. Marisol, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La verdad que puedo decir muy contenta, muy agradecida, que estoy muy bien.
Nos alegramos muchísimo y gracias también por ser hoy voz de tantísimas mujeres que han sufrido el cáncer de mama, que lo están padeciendo en estos momentos, y por adelantarte también a las que lo pueden tener en un futuro. Y recuerdo también muy especial a todas las que desgraciadamente no lo han superado. Como decimos, estos programas de detección precoz, ¿verdad?, empiezan a partir de los 50 años, pero en tu caso fuiste diagnosticada con 39 en enero del 2018.
Sí, exactamente. Yo no entraba en los cribados, nunca me había hecho una mamografía, tampoco había en mi familia una historia de cáncer de mama, con lo cual no entraba en estos controles. Y en enero de 2018, simplemente duchándome después de las Navidades, noté palpé algo, pues una superficie un poquito más dura, no podíamos hablar de un bulto. Y ya me puse en manos de una ginecóloga y me dieron el diagnóstico.
¿Cómo te quedas con esa edad que dices, pero bueno, yo con 39 años, pero cómo voy a tener cáncer, verdad?
Sí, exactamente. Bueno, pues el primer momento es de mucho caos, es un shock. Y aparte, cuando lo sufres tan joven, se añade como esa negación, esa rabia de ¿por qué a mí?, ¿no? La típica pregunta, ¿por qué a mí?, ¿por qué a esta edad?, ¿no? Evidentemente el cáncer es injusto a cualquier edad, pero cuando te pilla tan joven, es un factor más de comprensión. Después ya empiezas a afrontar, empiezas a asumir, a aceptar el trance que te ha tocado y ya pones en marcha todo el proceso.
Importante, ahora que mencionas, ¿no? Pues eso, lo de la edad no tan joven para una mujer, el tener cáncer, que sepan también todas nuestras oyentes, ¿no? Pues bueno, que si están en esta situación o que si, por ejemplo, ¿no? Pues pueden ser diagnosticadas de cualquier tipo de cáncer a lo largo de los próximos meses o de los próximos años, que tienen siempre la opción, en el caso de que no hayan sido madres o que lo hayan sido, pero que quieran tener más hijos, de congelar óvulos, ¿verdad? Porque una vez después de los tratamientos, pues la fertilidad baja muchísimo y es una alternativa que hay y que se tiene que ofrecer a las mujeres. Y bueno, si pues va todo demasiado rápido en consulta y el oncólogo a lo mejor se le olvida, que sea la propia mujer la que lo solicite de, oye, quiero que me congeléis los óvulos por si el día de mañana quiero ser madre.
Sí, sí, es exactamente, existe esa opción y si alguna mujer en algún momento no se lo dice, no sabemos el motivo, pero por lo menos que consulte, ¿no? Que si existe la posibilidad, si es apta para ese tratamiento de congelación de óvulos, y de esta manera podrá conservar muchísimas más probabilidades de ser madre en el futuro si ella lo desea.
Marisol, ¿por qué te animas? ¿Por qué te lanzas a escribir este libro que va haciendo, ¿no?, este formato, ¿no?, de pregunta-respuesta, que aparte tiene, ¿no?, pues este número de preguntas muy significativo con el día de hoy, porque también son 19 en este Día Internacional contra el Cáncer de Mama, y es una guía desde que te encuentras el bulto hasta que te han dado ya el alta y se supone que sigue tu vida normal, y lo vamos a decir entre comillas porque después comentaremos también esto.
Sí, sí, exactamente. Son 19 preguntas y abarcan todo el proceso. Las planteé de manera más o menos cronológica porque al fin y al cabo lo que estoy haciendo yo como escritora es contar una historia que en este caso pues es mi propia historia. Después, como periodista, lo que hago es añadir información médica, ¿no? Fruto de investigación, de documentación, de mi propio aprendizaje, información que, por cierto, ha sido revisada por el equipo de médicos que me atendió del Hospital Universitario de Navarra. ¿Y por qué? ¿Y por qué surgió esta necesidad? Bueno, pues básicamente porque cuando me enfrenté al proceso me faltaba la información. Como ya he comentado, al principio sentías mucho miedo y sobre todo mucha incertidumbre, y lo que te ayuda un poquito, o al menos lo que me ayudaba a mí, era obtener información sobre lo que me estaba pasando, sobre los detalles del tratamiento, muchísimos aspectos prácticos de la vida diaria que no sabía solucionar. Tienes distintas fuentes de información, como los profesionales sanitarios. Lo que ocurre es que en muchos casos no tienen el tiempo para explicarte bien, las webs de las asociaciones, pero no deja de ser algo distante y más frío. A mí me vino muy bien en ese momento hablar con algunas mujeres que ya lo habían pasado. Y cuando yo acabé el tratamiento, empezaron a ponerse en contacto conmigo pues amigas de amigas, vecinas de amigas, primas, hermanas, ¿no? Gente que me contaba que alguna conocida suya tenía un cáncer de mama, y yo las invitaba a que contactaran conmigo para resolverles las dudas. Y cuando lo hacían, cuando se ponían en contacto conmigo y hablábamos, yo percibía que se quedaban muchísimo más tranquilas. Así que como comunicadora y como superviviente de cáncer de mama, me dije, bueno, Marisol, no tienes que llegar a 3 o 5 mujeres, tienes que intentar llegar a muchas más.
Sí, porque las dudas, imagino, ¿no?, estas mujeres que daban el paso y que te llamaban de, oye, mira, estoy en esta situación y tal, supongo que muy similares, ¿no?, las unas a las otras, y que coincidirían con las dudas que tenías tú al inicio del proceso.
Sí, exactamente. Son dudas pues muchas veces relacionadas con los efectos secundarios de la quimio y sobre todo vinculados a estos efectos secundarios a hasta qué punto voy a poder seguir viviendo mi vida normal, ¿no? Hasta qué punto voy a poder seguir manteniendo mi rutina diaria. Por ejemplo, a mí era algo que me preocupaba mucho al principio y luego me lo preguntaron compañeras de batalla. ¿Voy a poder viajar, no? Por ejemplo, es que ya tenía una casa rural alquilada y ¿qué hago? Le digo a mis amigos que no puedo ir. Pues, por ejemplo, sí. este tipo de casos. También el tema del pelo es algo que nos preocupa mucho a las mujeres en general, y que también puede provocar una ansiedad que se añade. Evidentemente primero está la supervivencia, ¿no?, salvar tu vida, pero después tanto esos factores del día a día y seguir manteniendo una buena calidad de vida a diario es muy importante.
Y que no son nada banales y que son dudas totalmente razonables y que se tienen que poder plantear abiertamente y sin que sin temor, ¿no? A que alguien pueda pensar, ¿en serio tienes cáncer y estás pensando en si se te va a caer el pelo? Pues sí, mira, es que lo estoy pensando absolutamente todo. O sea, ¿qué pasa? También hay derecho a poder verbalizarlo. Porque la caída del pelo es muy rápida, ¿verdad? Después de la primera sesión de quimioterapia.
Sí, yo no tenía ni idea, me lo comentó la oncóloga antes de empezar el proceso de quimioterapia y a mí me dijo muy claramente a los 17 días se te va a caer el pelo. Yo no tenía ni idea de que iba a ser tan rápido y además me recomendó que me lo rapara un poco antes para no quedarme con mechones en la mano, ¿no? Que psicológicamente puede ser muy, muy desgastante. Y a mí la verdad, al escuchar esto, pues me vi inmersa en un... lo que pasó es que aumentó mi estrés, ¿no? Yo estaba estresada porque compaginaba varias cosas de mi vida en ese momento, con las citas médicas, el tratamiento, y de repente me tenía que poner... Yo no quería llevar pañuelo, me tenía que poner a buscar una peluca. Entonces, si hubiese sabido desde el principio que el pelo se cae a los 17 días, lo habría podido organizar todo un poquito antes y bueno, pues habría sufrido menos estrés. Así que espero que, por ejemplo, este tema... pues ayude a las mujeres que lo lean.
Seguro que sí. Y algo también de lo que se habla muy poco, Marisol, porque sí que es verdad, ¿no?, que hacemos mucha incidencia en la detección, el diagnóstico precoz, porque, bueno, es fundamental, ¿no?, porque es una cuestión de vida y muerte, básicamente, del avance y la investigación en los tratamientos. Pero claro, ¿después qué? O sea, una vez que ya se ha superado, que te han dado el alta, hay efectos secundarios de todo el tratamiento y es muy importante también que haya conocimiento y conciencia a nivel social, porque muchas mujeres no van a poder reincorporarse a sus anteriores puestos de trabajo porque no los van a poder realizar, sobre todo si son trabajos físicos.
Sí, sí, exactamente. Yo creo que hay que dar apoyo a estas mujeres que después tienen limitaciones porque su tipo de trabajo es físico. Por ejemplo, en mi caso, yo he tenido dos problemas, son secuelas a día de hoy. Uno de ellos es que después de la operación a mí me tuvieron que hacer vaciado axilar, es decir, me quitaron los ganglios porque el tumor había llegado a ambos ganglios y la axila izquierda. Entonces desarrollé una capsulitis, es un problema en el hombro que pierdes la movilidad casi casi al principio, casi casi al 100%, luego la vas recuperando muy lentamente. En mi caso no lo he llegado a recuperar nunca del todo. Y después, si te quitan los ganglios, otro efecto secundario que te puede suceder, a mí me sucedió a los años, pero me acabó sucediendo, es el linfedema. El linfedema consiste en que el brazo, que se hincha porque la linfa del sistema linfático, al no quedarse, digamos, retenida en los ganglios, pasa al brazo y puede también circular por la mano. Con lo cual, el brazo se hincha y requiere... Es un problema crónico, aunque es operable, no siempre la operación lo revierte, por no decir que lo mejora, pero no lo revierte al 100%. Y entonces, ahora mismo yo con mi brazo tengo que tener muchísimos cuidados. Tengo que llevar un manga compresor todos los días, tengo que hacerme drenaje linfático regularmente, tengo que mantenerlo alejado del sol, de las fuentes de calor, tengo que ser muy, muy, muy cautelosa para no hacer medidas porque las infecciones son muy peligrosas. Y sí, pues son problemas que sufrimos muchas mujeres que ya hemos sobrevivido al cáncer, pero creo que también tenemos que poner en el punto de mira la calidad de vida de las mujeres supervivientes.
Pues recomendamos este libro a todas nuestras oyentes porque todos tenemos o hemos tenido una amiga, una tía, una madre, una hermana, una sobrina, personas muy cercanas y muy queridas que han tenido cáncer de mama. Afortunadamente la inmensa mayoría de las mujeres lo superan y sobreviven a día de hoy y son como tú, Marisol, supervivientes, pero hay otras que se quedan en el camino, así que este día hoy también es para ellas. Este es el título del libro, Mi cáncer de mama, y el tuyo, en 19 preguntas con unas bellísimas ilustraciones y publicado en Reina y Grillos Ediciones. Marisol Ártica, superviviente de cáncer de mama, muchas gracias por tu testimonio.
Muchísimas gracias a ti por invitarme, Cristina.
Un abrazo.